Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 5:30, estamos en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica, en el programa de La Hora de Ana Falero. Con Ana Falero, no podía ser menos. Voy a pasar a presentarles a nuestros invitados. Tengo a mi derecha a Chimo Palomares, que es inspector coordinador del Servicio de Fiestas y Culturas Populares del Ayuntamiento de Valencia, porque como estamos en Fallas, hay que hablar de, por supuesto, del Museo Fallero y yo creo de todas las actividades que tiene en este momento museísticas la comunidad valenciana, de Valencia en concreto. Buenas tardes, Chimo.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acudir al programa.
Gracias por invitarme.
Muy bien. Bueno, tenemos también a Leopoldo Amigo. Leopoldo Amigo es profesor de la Universidad Politécnica, es compositor de música por ordenador, de música conceptual. Bueno, él ya nos va a explicar y además pondremos música suya para que las personas que nos están escuchando sepan de qué se trata estas nuevas músicas. Gracias por estar aquí.
Qué buenas tardes.
Bueno, y tengo a mi izquierda a Manolo Micó. Manolo es abogado, es pintor, es profesor, es un gran amigo además que le quiero mucho y también está aquí para hacernos amena y a, bueno, pues enseñarnos todas las cosas que él ha aprendido de la pintura durante el largo proceso de su vida.
Muchas gracias, siempre me pones demasiado.
No, caramba, soy sincera. Bueno, yo creo que podríamos empezar la tertulia con Chimo Palomares, porque Chimo, al ser inspector coordinador del Servicio de Fiestas y Culturas Populares, yo quería hacerte una pregunta. ¿En Fallas tenéis un trabajo extra o el trabajo este se va desarrollando durante todo el año, supongo? Porque claro, no puede ser una cosa de vísperas. ¿Qué exceso de trabajo tenéis justamente en Fallas vosotros?
Bueno, realmente es el momento culminante del año, es cuando tenemos más faena.
¿Estáis trabajando todo el año para este momento, quizás?
Sí, bueno, desde el servicio de fiestas se llevan distintas cosas, entonces no solamente Fallas, también se lleva pues el Corpus, el tema de la Feria de Julio, en fin, es Semana Santa, una serie de festividades. Pero sin lugar a dudas, las Fallas son las que más trabajo dan, más ocupación proporciona.
Sí.
Entonces afecta desde el Museo Fallero, por ejemplo, que es récord de visitantes estas semanas, a cantidad de trabajos relacionados con las fallas, como puede ser todo el tema de la instalación de carpas en las calles, el control de iluminación, etcétera.
Por supuesto, el control de tráfico no. ¿Estáis coordinando vosotros con,
por supuesto, con
la policía,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, con transportes y circulación, con bomberos, trabajan todos los servicios juntos porque, en fin, no podría ser de otra manera.
Claro. ¿Alguna vez se han quejado de que hayáis estado descoordinados? Es decir, bueno, han puesto esta carpa aquí, pero no era correcta porque entonces no deja pasar a tres calles, por ejemplo, que están muy consecutivas. ¿Siempre hay protestas o no?
Bueno,
la gente lo comprende.
Siempre, sí, de todo encuentras, ¿no?
Sí.
Quiero decir que, evidentemente, cuando hay alguna decisión que a alguien no le satisface, pues alguien, una falla, quiere poner la carpa en una ubicación y no se le concede, pues normalmente protesta y siempre encuentra que la decisión no ha sido del todo justa, ¿no?
Claro.
Pero, en fin, en general no hay excesivos problemas y hay una buena coordinación, creo yo, entre servicios.
Muy bien. Bueno, yo quería preguntarle a Leopoldo. Leopoldo, como profesor de música por ordenador, ¿cómo surge esta iniciativa? O sea, ¿quién empieza a utilizar la música que se compone con un medio que es el ordenador, ¿no? ¿O se distorsiona? ¿Cómo es esto? Cuéntanos,
bueno,
por favor.
Quien tenga un ordenador, claro, evidentemente.
Bueno, hay facultad, ¿no?, para poder trabajar con él.
Bueno, digamos que, como siempre, las ideas van muy por delante de la tecnología. Entonces, a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo todo un cambio de mentalidad en cuanto a lo que era el pensamiento musical, es decir, el romanticismo, que costó mucho trabajo cargárselo, creo que aún existe y no hay manera de matarlo, porque es una cosa absolutamente espantosa. Romanticismo me refiero como a tendencia,
no como la cosa
esta mema de las películas, me doy un besito y me pongo muy tierno, no.
No,
me refiero,
no hay que dar besitos y ponerse tiernos, para
me refiero a
técnico, es eso.
Me refiero a romanticismo como movimiento. Movimiento
global, ¿no?
No,
cultural.
Como lo otro no tiene nada que ver.
Ah, bueno.
En fin, bueno, hubo un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, se incorporaron unos elementos completamente distintos al mundo de la música. Uno de ellos, y muy importante, es el ruido, que lo incorpora Russolo con sus músicas ruidistas.
¿Y esto cuándo ha sido? ¿En el siglo XIX?
A principios de... No, principios del XX, finales del XIX, principios del XX. Schoenberg también hace un cambio completamente, porque su discurso melódico-armónico cambia completamente con lo que había sido el discurso melódico-armónico anterior. Es realmente Wagner, en el Obertura del Tristán, quien establece esa ruptura. Y la propia obra de Wagner, con sus melodías de timbres, es la que establece un pensamiento completamente diferente. Entonces, el pensamiento completamente diferente nos lleva a dos cosas. Primero, a que el músico investiga otras cosas completamente diferentes de lo que es la pura melodía y ritmo, y armonía, como consecuencia del ritmo, claro. Y queremos investigar otro elemento, utilizar el sonido como la pasta sonora. Uh-huh. La música siempre ha tenido un gran inconveniente, igual que le ha pasado a la pintura. La pintura en un momento tenía que reflejar la realidad porque era el que hacía las fotos. En el momento que aparece la fotografía,
la pintura se libera. Sí.
Entonces, la música le cuesta más tiempo. ¿Y qué es lo que realmente libera la música? Es la grabación. Uh-huh. Es decir, la grabación es la partitura perfecta, donde queda reflejado todo lo que el compositor y el intérprete hacen en el momento. Pero a partir de ese momento ya deja de no hacer falta el intérprete. Es decir, para
solo
nosotros
está el compositor.
No,
y el instrumento, no, el medio, ¿no? Que sería el ordenador.
Vamos a ver, hasta el siglo XIX, principios del XX, si tú querías música, necesitabas por narices un músico. Porque salvo los carrillones, las cajitas de música, todo lo que había era eso. Se tenía que sentar un tío y tocar.
Sí.
Porque la música iba siempre asociada a un intérprete. A partir de la grabación eso ya se libera. Tú puedes tener un disco en tu casa y el día que quieras puedes estar escuchando a la Sinfónica de Chicago con Solti dirigiendo a Mahler, cosa que antes era imposible. Uh-huh. Te tenías que ir a buscar a Mahler la Sinfónica. Si Mahler había muerto, tal, lo tenías bastante crudo, pero ahora no. Es decir, eso lo libera. Entonces, una vez que se libera esa lacra, no, lacra entre comillas, que había sufrido la música, de tener que estar siempre asociada al intérprete, pum, 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 más y más. Y claro, el intérprete siempre tiene opinión, claro.
Sí, claro, es que al poderse grabar la música es como la imprenta, ¿no? Libera también, se amplía,
exacto,
¿no? Y llega
hace,
a todo el mundo, puede llegar a todo el mundo.
Hace que permanezca la música y hace también que se pueda... Primero que permanezca, es igual que le pasa la palabra con lo escrito, es decir, la palabra,
claro.
La tradición oral está muy bien, pero se perdían. Y en el momento que se empieza...
Y se distorsionaban, además.
A escribir, ¿no? La imprenta, digamos, que es una evolución tecnológica de la escritura.
Sí,
en el momento que se empieza a escribir, pum, todo queda plasmado y ya está ahí. Y en la música pasa lo mismo. Es decir, a partir de que se puede grabar, ya se ha liberado ese espacio y entonces... Hay un espacio nuevo.
Yeah.
Aparte que se descubren cosas, por ejemplo, la música, al ser un arte que se genera en el tiempo, era muy difícil cogerla y manipularla como si fuera una materia plástica. La grabación te posibilita eso.
Claro.
Te posibilita el hecho de que tú puedas coger un sonido, darle la vuelta, ponerlo al revés y encontrar cosas que una misma frase musical tratada de cierta manera te da una frase musical completamente diferente y estás trabajando con la misma materia.
Sin perder la esencia de eso.
Sin perder la esencia. Es decir, tú puedes estar trabajando con voz y mi voz puede ser a la vez el canto de un grillo o puede ser una tormenta, un terremoto. Y es mi voz. Lo único que hacemos es cambiamos los parámetros de cómo la percibimos. Y al cambiar esos parámetros, entonces cambia absolutamente todo. Entonces, eso es lo que hace realmente.
Sí.
Que cambie
Hay un gran paralelismo por lo que estoy oyendo con la pintura. La pintura también se desprendió de la servidumbre cuando apareció la fotografía, pero es que hemos llegado a más. Yo creo que en todo eso que cuentas, también cuenta mucho el pensamiento de la gente.
No, es lo que he dicho al principio, que el pensamiento siempre va muy por delante.
Exacto,
de lo que
más bien parece que estás hablando de la tecnología que del verdadero pensamiento. Y eso une en la pintura romántica, que aún existe, si no representas algo, si no ven las uvitas ahí con la gotita de rocío, ya no es buena pintura, con el arte conceptual. En realidad, el arte conceptual, tú pintas deseos, conceptos, ideas.
Y la gente los interpreta, bueno. Porque a lo mejor la gente ni los interpreta como quiere. Lo que tú has hecho. Exacto. Yo una pregunta.
Es que a mí una de las cosas que siempre me ha aterrado es eso de que interpretar qué. Es decir, es como cuando una persona va a un concierto de música contemporánea y dice, yo es que no la entiendo. Y siempre le pregunto a la gente, ¿y usted entiende a Bach? No. Y tampoco lo entienden, entonces, ¿qué coño? Sí. Lo que pasa es que una cosa es habitual y otra cosa es nueva.
Sí.
Y lo nuevo siempre nos
Oye,
da
una
miedo,
pregunta para ti, Leopoldo. Has hablado de que al principio del siglo XX o finales del XIX, ya al tener estos instrumentos que se puede manipular o se puede transformar el sonido... existe ya, le dan importancia a los ruidos. ¿Tú también crees que puede ser algo que influencie psicológicamente de que en esa época ya, en este siglo, empieza a haber una serie de ruidos que antes no había? Ruidos de circulación, los ruidos de las fábricas.
Hombre, claro.
Puede ser.
Claro,
quizás esa influencia, quizás un poco atrás,
hombre,
¿no?
Toda la revolución industrial lleva, es decir, el cambio del paisaje sonoro de las ciudades del siglo XIX, cuando pasaban carros sin... Y el sonido de los cascos de los carros y un poco el chirriar de los ejes a el coche, a el cambio del paisaje sonoro es brutal, pero brutal. Exactamente igual que me pasa con la pintura.
No solamente es brutal, es que
belleza,
convive.
El grito
claro.
De Munch es un ejemplo claro de cómo nos el
como se pueden contar cosas, sí.
Claro,
sí, sin no representar
nada. Y destroza
nada,
la estética, es decir, cambia totalmente el grito, el horror, ante lo que hay, es decir... A las subitas y como... Sí.
No, y además es que están conviviendo esos dos sonidos, porque un sonido que es agresivo, por decirlo de alguna manera, para el oído o desconcertante, y el sonido, pues esto de la propia naturaleza, el canto de un pájaro,
claro.
Nuestra propia voz. Entonces, al convivir hay ahí un cambio
y también
impresionante.
También cambia nuestra capacidad perceptiva.
Por supuesto,
es decir,
tenemos más datos para poder también comparar.
Claro, eso de estar oyendo siempre al eso del pajarito y el agüita, la cosa se queda muy estática. No quiero ser con esto irreverente, pero ciertamente, es decir, como decía mi abuelo, el campo es aburridísimo y es verdad.
Sí.
Es decir, sí, es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero es súper aburrido.
Sí.
Y sin embargo, la ciudad es una agresión constante y continua, pero que también dentro de esa agresión existe un punto de belleza y de sublimación.
Claro, mira, yo ayer, por ejemplo, estaba en la pista de Moore.
Las fallas, por ejemplo,
había gaviotas en una de las rotondas. Y digo, ¿y estas gaviotas cómo están aquí? Porque hay que reconocer que estaban lejos del mar,
son
¿no?
gaviotas yonkis.
Entonces todavía estaban ahí y, oye, pues qué valientes que son, ¿no? Oye, Chimo, ¿tienes algo que decir esto?
No,
hace mucho ruido. En fallas, Valencia se convierte en ruido.
Cuando estaba antes comentando lo del ruido y todo eso, me venía a la cabeza lo de las mascletas.
Sí,
claro,
de hecho,
claro.
Cuando tú hablabas de la belleza que pudo haber dentro de ese ruido, dentro de ese esa cantidad de decibelios que te llegan, ¿no? Y sin embargo, dentro de eso se le puede encontrar una cierta musicalidad,
cierto... Que eso es muy curioso, porque esta mascleta, claro, yo soy de Madrid y la verdad no tengo excusas porque llevo aquí 20 años, o sea que ya tendría que saber, es ignorancia pura. Cuando dicen, es que esta mascleta es que ha sonado distinta a la otra, y yo, claro, ya llega un momento que estoy tan aturdida que de verdad que lo huelo y lo oigo todo
de
igual.
De todas maneras, últimamente, con el sistema de disparo MIDI que utilizan para los petardos, están buscando un poco parecerse a la rítmica.
Es
que digamos que el ruido sí tiene una belleza de carácter tonal, pero en realidad la belleza que tiene es de carácter rítmico.
Sí.
Entonces lo que intentan es buscar una rítmica. A mí eso me parece absolutamente aberrante, porque precisamente la belleza de las mascletas es todo lo contrario, es el caos.
¿No? Sí, el caos.
Es el caos.
Es decir, el caos que se genera y esa y sobre todo hay una belleza muy grande de las mascletas que no es estar en la plaza del ayuntamiento, es estar en una calle adyacente donde tú ya te compones, que es lo que decía Cage. Tú te creas una mascleta que es lo que se está produciendo en la plaza y lo que está reflejando.
Sí, porque es un sonido diferente.
Sí, sí. Y
claro,
entonces crea unas bellezas, ecos y reverberaciones absolutamente bonitos. En la misma plaza es como meter la cabeza en el cubo. Tú metes la cabeza en el cubo y no ves el mar, pero en el momento que la sacas ves todo el paisaje.
Claro.
Perdona.
Última pregunta, si te parece oportuno, para que quisiera escuchar un fragmento de una pieza de Leopoldo, pero pregunta, habla.
Yo creo que siempre ha existido una lucha entre la melodía y el ritmo. Y para mí es más importante, creo, el ritmo que la melodía.
Vamos a ver, hay alguien que dice que el ritmo está sobrevalorado y es verdad. Porque realmente quien establece el estamento y quien realmente es lo importante es el ritmo.
Sí,
porque la melodía.
El aglutinante de
es
la.
Es que la melodía tiene ritmo y si no tiene ritmo es imposible que se produzca.
Exacto.
Porque el ritmo es, digamos, la consecuencia serial de una serie de elementos sonoros.
Sí, sí.
Ahora bien, que esos elementos sean lineales o sean o se vayan moviendo en su espacio, claro, eso es lo que varía. Pero en realidad el ritmo es quien marca la pauta.
Exacto.
Y de hecho, el primer ritmo, la primera música que escuchamos
es el latido del corazón cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre.
Lo que pasa es que tiene melodía.
Oye, y perdona, antes de escuchar una melodía tuya, me gustaría que me dijeras que, a ver qué opináis, ¿por qué una melodía, una canción, una sinfonía tiene muchísimo éxito, que a lo mejor no es muy perfecta para el pueblo, o sea, para la gente que escuchamos, y otra no tiene nada de éxito, a lo mejor siendo una maravilla? Un condicionante puede ser el desconocimiento, ¿no?
Pero
¿y por qué? ¿Por qué hay algo que llega? Igual que hay cantantes maravillosos con potentes voces, y no solo potentes, sino armónicas, en fin, y no llegan al espectador. Tiene que haber algo de alma. ¿Es algo espiritual ahí que no se puede tocar?
Hay algo espiritual, pero hay una cosa muy sencilla, que es la vibración del agua. Me explico. Hay mogollón de literatura y tampoco me quiero extender porque es muy complicado, pero hay dos cosas muy sencillas. Una son las ondas Schumann, que es la frecuencia que hay entre nuestro cerebro y nuestra corteza cerebral, que corresponde a la diferencia que hay entre la corteza de la Tierra y la ionosfera, que es la misma distancia y es un sonido armónico el uno del otro, y entonces eso nos hace sentirnos bien, y la ausencia de ondas Schumann nos hace sentirnos mal.
Uh-huh.
Y luego está la vibración del agua, es decir, hay melodías, acordes de mayor y de menor, que hacen que el agua vibre en una dirección o vibre en otra. Entonces nosotros, al percibir eso, nos encontramos bien o nos encontramos mal.
Uh-huh.
Es decir, es una manipulación sencilla, muy sencilla, de lo que es la frecuencia de vibración del agua.
Tú...
Y nosotros somos un 70% agua.
Total, muy ha sido una exposición perfecta y preciosa, y yo creo que nos ha enseñado mucho. Tu melodía, ¿en dónde están? Cuando tú compones algo, ¿dónde lo orientas? ¿Qué dices? Bueno, voy a irme hacia la melodía del agua, simplemente es pintas tu música y ya está.
No es simplemente,
no.
Es decir, siempre detrás de cada pieza hay un análisis de estudio de ciertos elementos que yo quiero jugar con ellos. Es decir, por ejemplo, la obra esta es todo un análisis sobre el juego aleatorio de la voz.
Uh-huh.
Es decir, un texto que está leído de una manera lineal lo va rompiendo para que se vayan creando.
Vale, pues vamos
melodía.
A dar entrada. Vamos
es
a dar
curioso,
entrada a tu composición, que ya nos has explicado tú un poquito, nos has explicado un poquito de qué se trata. ¿O quieres explicar algo más para que las personas que nos escuchan intenten?
Es que a mí no me gusta explicar.
No te gusta explicar.
Es decir, yo creo que como todo.
Hay que sentirlo, ya lo sé.
No es sentirlo, es decir. Vamos a ver, si hay gente que se puede estar 90 minutos viendo a 22 personas con un balón en calzoncillos, pues tampoco cuesta tanto. Con ese 10 minutos, sentarse e intentar escuchar. Es tan sencillo como escuchar.
Sí. Muy bueno, muy bueno.
No,
vamos
a
por tu música. Por favor, Sari, al control, que nos pongas una pieza de Leopoldo, por favor.
Hello.
Hey, Adam.
You see, we are the mistress priestesses.
We live in such a paradise.
Oh my God!
As
and
dress,
we decided
to see. Don't be scared of me.
As a bra.
Hey, Adam.
Think.
I am
wild.
I am wild and free. Don't be scared of me. Hello, everyone.
And we decided
as
to
a dress,
do.
And that was nice.
It is not easy at all.
Change the way we think about relationships.
As a
and
dress,
we decided
as a dress.
See.
Experience, compassion, solidarity.
The dolphins who splash in the
sea. It is not easy.
And we decided to see.
For two women.
Because if you say so,
female ejaculation.
I'm going to leave you.
As we decided to do.
As a dress.
Attracted.
Hey Adam.
To the side.
But he insisted.
And
behind.
We decided to do.
Me and Adam used to hang out together in the Garden of Eden. The flapping of bird wings.
Oh my goddess.
Experience is a proof of love. We know that according to Christianity,
it is not easy.
One who believe and start building trust.
Can you believe it?
Fathers told them so. Fathers.
Yes.
Told them so.
I mean, you're crazy. Such a ridiculous idea.
And we decided to do
with the same man. Change the way we think about relationships.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, sí. Leopoldo, porque creo que quieres explicar algo, quieres hacer un comentario. Yo, una pregunta, por favor.
Sí.
¿Por qué en inglés y no en español o valenciano? Vamos a ver.
Porque era un texto inglés. Entonces, yo respeto el origen del texto. Las traducciones me parecen, por muy buenas que sean...
No, pero podías haber buscado un texto español o valenciano. Bueno, no te cuadraba.
No es que no me cuadrase, es que en ese momento era ese texto. Es decir, a mí me obsesiona una cosa y la hago y hago lo que me obsesiona en ese momento.
Sí, sí.
No es que adapte un texto a, sino es que el texto es que me dice
lo que tengo
que
acompañar.
Sí. Entonces era un texto sobre relaciones, aparte que era para mandarlo a un... Aparte, no es eso, pero aparte es que era para mandarlo a una emisora en Londres. Entonces el inglés ha ayudado bastante. Pero bueno, no, la idea original...
Pero era una pregunta con maldad, la verdad.
No, pero la idea original...
Cariñosamente.
Es que aparte que hay una cosa, y eso, vamos a ver, no quiero hacer en este momento agravio con nada ni con nadie. Todos los idiomas me merecen mucho respeto. Pero hay una cosa que tienen los ingleses, sobre todo a la hora de recitar textos, que tienen una belleza tímbrica bastante grande.
Sí.
Cosa que los hispanoparlantes somos demasiado lineales, demasiado rectos, no sé. Sobre todo la escuela de dicción inglesa y los actores ingleses tienen un encanto en la voz, que saben interpretar muy bien con la voz, cosa que nosotros, no sé por qué, no. Somos una voz más...
Sí, es verdad.
Plana.
Cierto.
Sí.
Yo quiero comentar la sensación que a mí me ha producido tu música. Entonces, la he encontrado tranquila, plácida, agradable de oír.
¿Y sugerente?
Y sugerente. Pero en realidad tiene la cadencia de una buena conversación.
Sí, sí, es eso.
Exacto.
Pero lo bonito es que nosotros cogiéramos esta conversación,
sí,
la rompiéramos y se crease una conversación completamente diferente con los elementos que han intervenido en la anterior.
Encuentro que tiene un peligro para el escuchante, para el oyente. Es que mucha gente que no está preparada para captar estas cosas se preocupe más de traducir lo que están diciendo que de oír la melodía.
Bueno, claro, es que primero hay que enseñar, ¿no?, a la persona que hay que enseñarles que estas músicas o estas composiciones son novedosas, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Entonces, primero hay que ir con una mentalidad de descubrir. Y después, pues, y por supuesto no analizar, porque no puedes analizar lo que no comprendes en un principio, y ya una vez que vas descubriendo, pues dices, oye, pues bien, pues esto sí, ¿no?
Ya, pero es que yo creo que, y no, estarás de acuerdo conmigo, que casi todas las manifestaciones del arte son hedonistas, en el lado positivo, en el negativo.
Y esta melodía concretamente a mí me ha causado una sensación de tranquilidad, de desenfado.
No, yo me imagino esta melodía en un espacio enorme, no sé, es como que me ha llevado algo en un sitio grande, no sé cómo explicarte. Como si estuviese yo ahí, pequeñita, y escuchando eso.
Claro, pero también es eso.
Cada uno lo vive de una forma, evidentemente.
Exacto, pero también una de las grandes... lo tiene la música y lo tiene la pintura también, porque yo me he encontrado en Chicago frente a un Rodko y me daban ganas de meterme dentro.
Sí.
Es decir, tirarme al cuadro.
Sí.
Porque quería nadar en ese mar de color.
Sí.
Y es exactamente igual, la música es, tú te sientes bien o te sientes mal. Yo el problema que tengo con la música, claro, es como todo. Según vas avanzando, es como pasa con la comida, como pasa con todo. Te vas sofisticando y entonces, claro...
Vas quitándole
las hamburguesas de McDonald's ya no te gustan. ¿Por qué? Porque no saben a nada. Entonces, claro, tú te vas metiendo en más y más y dices, a lo mejor eso también tiene un peligro de volverte excesivamente manierista y llegar a un punto en el que también la simpleza tiene su belleza.
Hombre, claro. Mm.
Pero es que dentro de la complejidad que pueda tener este tipo de música, también hay simpleza. Es decir, a mí, por ejemplo, me apasiona y me encanta la música de finales del XIX, sobre todo Wagner.
Uh-huh.
Porque me parece de una complejidad que es un reto cada vez que la escuches. Y cada vez que la escuchas oyes cosas completamente diferentes. Pero también me gusta mucho Ravel y Debussy porque tienen otra magia dentro de esa misma. Y son complejos, pero pero con otra complejidad completamente diferente.
Sí.
Entonces, claro, el reto intelectual...
Quizás Wagner te mueve el poder, es esa fuerza que te dice, esto es guerra, buah, buah, no, voy
Wagner,
a sacar la fuerza
Wagner
mía,
no
aunque
guerra,
también luego
es
muy tierno, sí, 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 tiene de todo. Sí, sí, sí.
Y
sí,
el idilio de el idilio de amor del Tristán es una de las áreas más bonitas que hay y todo el mundo se revienta con las italianas, pero la del Tristán es absolutamente de una belleza que te puede hacer llorar completamente de lo bella que es.
Sí.
Claro, luego tiene todas esas cosas que son el Averno, el mundo del acero, del hierro, los vikingos, las valquirias,
sí,
el papá. Pero sí, yo te digo, las valquirias es que hay que... Lo que pasa es que es una melodía muy denostada, porque se va a utilizar excesivamente en cosas que no deberían ser. Pero en directo, en la cabalgata de las valquirias, tiene una potencia de todas esas inmensas melodías que se están moviendo internamente, que ojo, ¿eh?
Es que todo en directo, porque
no, todo
en directo
para lo que
vas
está
viendo
hecho.
Cómo entran los instrumentos, estás ahí.
No, no, todo para lo que está hecho. A mí, por ejemplo,
sí,
la música en directo la suelo oír con los ojos cerrados.
Uh-huh.
Porque lo que sí me gusta es la potencia que tiene, porque la potencia de la orquesta sinfónica es fundamental. Y con los altavoces se puede lograr, pero no es lo mismo.
Entonces tu música, claro, tu música que siempre se tiene que oír con altavoces, ¿consideras que pierde? ¿O tu música es para escucharla con altavoces?
Está hecha para ese, ese es su medio son los altavoces.
Uh-huh. Vale.
Y lo que hace el ordenador con esa música, no hay orquesta que lo pueda hacer. Por
claro.
lo tanto, no es que una cosa sustituya a la otra, es que una amplía a la otra, es decir, son mundos completamente diferentes.
¿En tus clases, ¿cómo son tus clases? Porque claro, tú has tenido que tener una formación clásica, ¿no? Quizás, ¿o no?
Digamos una formación más técnica, es decir, por supuesto, el que no conoce el pasado comete el error siempre de repetirlo. Entonces tienes que conocer todo lo que hay. Además sería absurdo pretender hacer música contemporánea si no conoces la música anterior.
Claro.
Es decir, que formación claro que la tienes, pero
sí,
esa formación en un momento dado es una ruptura que ya no te sirve para lo
claro,
que, para
mi
lo
nuevo. Pregunta era, ¿cuándo rompes tú de tu formación clásica, por decirlo quizás así?
Muy pronto.
¿Sí? Muy pronto. Sí.
Muy pronto, pero hace un montón de años.
¿Y qué le enseñas a tus alumnos? ¿Cómo son tus clases? ¿Cómo es un día a día de tu clase, por ejemplo? O cuando entran... No, perdona, está mal planteada la pregunta. El primer día que entra alguien a matricularse en tu clase, que a lo mejor todavía no tiene muy claro qué es lo que va a encontrarse allí. Algunos sí, quizás, ¿no? Y otros...
Hombre,
curiosidad.
Lo primero que hago es una clase histórica de lo que son los instrumentos electrónicos y eléctricos y que durante el siglo XIX y el siglo XX.
Uh-huh.
Para que vean todo lo que hay. No vayan a ser que inventen el calientapiés.
¿Y luego no les haces una audición previa de algo tuyo?
No, eso cuando va más avanzado la clase. Y luego un análisis muy profundo y muy serio de lo que es el sonido. Porque claro, todos ahí oímos. Pero realmente...
¿Quién escucha?
Escuchamos,
exacto,
pero no oímos.
Todo oímos,
exacto,
pero ninguno escucha.
Fíjate la similitud de la pintura. Una cosa es ver y otra cosa
y otra es
mirar.
Observar.
Exacto, exacto. Pero es que es igual, es decir, yo es que no veo ninguna diferencia.
No.
La diferencia
no
es
la
que uno está, eso digamos, es un arte en el tiempo y el otro es más estático, pero es lo mismo.
Sí.
Es exactamente igual. Y en ciertas obras, la vibración de la incidencia de la luz, el momento del día... Por eso un cuadro.
Hay que componerlo,
Y colgarlo bien,
son las iluminaciones.
Sí.
Porque la iluminación lo que hace es que...
Hay que saberlo colgar.
Porque siempre tiene la misma luz, pero me parece que hay cuadros que con el movimiento de la luz del día van
mejor,
adquiriendo
distintas
bellezas.
Claro, los colores. Y simplemente no vayas a un cuadro, pinta una habitación en azul... Y depende de cómo pase el día, la verás más oscura, más
ya,
gris.
Pero si esa habitación es azul, color... le pones unos neones y siempre tienes los neones encendidos, la habitación no cambia,
sí,
se queda
absolutamente
estática.
Y mi opinión sobre la música clásica es la de todo el mundo que le gusta la música, que es maravillosa toda, pero vamos en una música más popular. ¿Qué crees tú que aportaron los Beatles a la música moderna?
Hombre.
Porque yo no creo que aportaran solo cancioncitas.
No,
que aportaron algo más.
Rompieron algo que...
La electrónica, por ejemplo, que ellos la utilizaron muy bien.
Yo creo que era más el romper con el concepto de, de las baladitas, las cancioncitas, las operetas vienesas. Es decir,
sí, sí,
ellos rompen con toda una historia y crean todo un movimiento completamente libre que es el rock, que el pop y el rock. Es decir, lo que hacen es un antes y un después.
Exacto, exacto. Una ruptura.
Es matar el romanticismo popular, que también, ojo, no te lo pierdas, porque tenemos también unos ejemplos que tampoco se ha matado, porque lo que se ha hecho ha sido convivir con todo.
Sí.
Es decir, que no
se ha transformado,
sido
yo diría, porque claro, para eso es la evolución, se transforma.
Sí, también se enquista.
Bueno,
decir, hay
quien
cosas
lo enquista
antes
y
otras
que, bueno, pero estos han sido unos innovadores.
No, los Beatles sí, los Beatles son absolutamente
acabaron
innovadores.
Acabaron con todas las baladas italianas, francesas.
Claro,
y
acabaron todo con todo eso de, oh,
pero
mi cariño,
es que,
cuánto te quiero.
Claro, pero,
escucha, claro, luego vienen
bueno,
los cubanos.
Bueno, vamos a, oye, vamos a ver, caballero. Yo creo que estamos siendo muy duros, porque cuando, como tú dices, todavía existen las baladas que están enquistadas, tienen su público, porque hay gente que no está tan evolucionada, y gente que le sigue gustando las baladas, evidentemente, y todos tenemos que vivir, entonces no seamos tan duros con los que a lo mejor no comprenden, no entienden, o simplemente ni se les pasa por la cabeza esto.
Ana,
entonces, por favor, un respeto
lo
a los demás, un respeto
Ana,
a las personas que
por
no
eso
han tenido
sobrevive evolución. Julio Iglesias, por eso sobrevive.
Bueno, ¿y qué? Bueno, pues a lo mejor esa gente necesita eso, vamos a respetarles. Sí. Yo pinto pegotes de colores enormes con mis cuadros enormes y yo sé que a todo el mundo no le gusta. Ahora el que le gusta, pues le gusta y ya está.
Yo
es
como
así.
Pintor creo que eres una gran pintora a tu manera,
claro.
Pero que tu pintura siempre dice algo. Por lo menos a mí como pintor siempre te he dicho que,
claro, sí,
que
sí.
Tienes, que no hace falta que aprendas nada porque te estropearás.
Sí.
Sigue así.
Muy bien, gracias.
No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, pues
las
cada
que estamos
cual...
siendo tan radicales,
no,
que
pero,
un poquito
no, pero
hay,
algunas veces
sí,
no, pero algunas veces hay que ser radical en tanto en cuanto esta gente toma una impostura y una posición,
sí,
donde impide que otras cosas se desarrollen.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
No, perdona,
sí,
no
bueno,
es
¿quieres
otra cosa,
decirme que,
perdona,
por ejemplo, tu música no podría nunca estar subvencionada? En cambio, están subvencionando un cine espantoso y malísimo. ¿Por
no,
qué al
no
cine se
cine,
le da tanta importancia?
Cosas, es decir, actividades culturales que realmente tienen pervivencia por sí mismas y siguen están subvencionadas.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
¿por
qué se subvenciona un concierto de, no sé, La Pantoja y gente aquí que vienen al palo de la
porque
música?
Porque tiene su
no,
público.
No lo entiendo,
porque,
no
por ejemplo,
para,
en Fallas,
contigo, pero...
perdona, para Chimo, inspector coordinador del servicio de fiesta. No, oye, te pongo este título porque quiero. Contrataría a un organismo oficial, alguien, quien sea, o a lo mejor vosotros, no lo sé, a Leopoldo para estas Fallas.
¿En Fallas? No, yo no querría estar.
Bueno...
Bueno, no, es que
bueno,
yo no querría estar.
Le pregunta el tranquilo.
Honestamente no lo creo.
No lo crees, no, pero no, sí claro. Contrataríais a La Pantoja, por ejemplo. Quien te dice Pantoja te dice otro. Bueno, claro, es
podría
que todo
ser,
tiene su momento.
Podría ser,
entonces
podría
vamos
ser
a ver que todo tiene su momento.
Claro, todo tiene su momento, pero siempre y cuando esas contrataciones de La Pantoja llevasen una contrapartida de contrataciones para otras cosas. Lo que no puede ser es, nos hemos gastado el dinero de La Pantoja, vosotros que os den. Que es lo que suele suceder. Normalmente
sí,
sucede.
Sí.
Es decir, lo que no, el dinero público me parece muy bien que vaya orientado a darle al pueblo lo que el pueblo quiere, pero tampoco solamente eso. Es decir, hay otras cosas. Y ese es el problema. Y por eso yo soy duro con ciertas cosas. Nada
claro
más. Es decir, si a mí no me pisan los callos, yo no grito. Pero si me los están pisando,
bueno,
tengo que gritar.
Yo ahora voy a transportarlo a algo mucho más pragmático, como es la empresa. O sea, los pequeños y los medianos empresarios no tienen ni una subvención, ni una ayuda, ni siquiera de lejos. Y además, al contrario, es una asfixia. Por contra... están las ONGs lesbianas, no sé dónde,
ONGs,
que vamos, no es por lesbianas, quiere decir que yo respeto todo, ONGs asociaciones
lejos, ¿eh?
Absurdas,
perdona,
que están llevándose
que tiene...
muchísimo dinero. Cuando, por ejemplo, que es lo que tú dices, ¿cómo, tú estás en contra de eso? Evidentemente, porque además a ti hay una cosa, si a ti te subvencionaran, posiblemente tú tendrías la posibilidad o la necesidad, quizás la necesidad de tener una persona apoyándote, porque igual ya sería lo tuyo, tan que necesitaras a alguien que te ayudara en un momento determinado, oye, pues tú organízame esto, lo que sea, tendrías un puesto de trabajo. No, es que es verdad, tú has dicho algo muy 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 sincero, caramba. Los presupuestos del Estado se van siempre a cosas muy concretas y siempre a lo mismo, y entonces hay que abrirse un poquito porque hay gente también que tiene que vivir. Y no están dejando vivir, como por ejemplo tu arte, yo lo considero que también tiene que estar ahí. Y además, estando orgullosos de que haya una persona que ya sea puntera en esto. Es decir, caramba, estamos ahí, no estamos muertos. Uh-huh. Todavía hay gente que quiere salirse de la fila, uh-huh, sin hacer daño a nadie, evidentemente.
No, no, pero si
faltaría
no,
más.
Sí, pero que te digo que es más sencillo que todo eso. Es sencillamente que no te hagan invisible, que te dejen que muestres tus cosas. Es que sí, aquí pasa una cosa bastante grave. Es decir, yo he hecho cosas en museos y en sitios y no sé por qué la prensa te ignora. El público va, pero la prensa te ignora. Es decir, en un momento dado dejas de existir.
Sí, porque tú eres accesorio, eres complementario, claro, no te consideran lo importante. Te consideras es lo que ellos buscan.
Claro, una cosa completamente transparente. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede pervivir y persistir, uh-huh, una situación como esta? A mí me parece muy bien que haya cosas para el consumo. Me parece muy bien que haya... Tú imagínate que solamente en una ciudad como esta hubiera hamburgueserías y pizzerías, nada más. Y sitios de tacos y de comida rápida, nada más. Nada más.
Cerraríamos
imposible
la
que hubiera más.
A la creatividad gastronómica, bien.
No, no, pero es que claro, lo quiero poner en esa perspectiva. Sería espantoso.
Total.
Absolutamente espantoso.
Sí.
Entonces, como en el campo, digamos, de la creación, siempre ha tenido que estar, siempre, hasta las épocas más antiguas, y si no, acordémonos de pintores y músicos que estaban subvencionados por los reyes.
Bueno, claro, es que,
el
arte estaba siempre subvencionado por los reyes o por la iglesia.
¿Y quién es ahora solo?
El arte a todos los niveles,
¿y quién
la pintura,
sustituye
la
ahora
música?
La iglesia.
Pues el Estado.
Pues claro, ya está.
Es cierto lo que estás diciendo y la verdad es que es muy triste porque yo tengo algún amigo que es músico y es triste el ver que gente que está produciendo y además aquí y con una calidad extraordinaria y tiene muchas dificultades para ganarse la vida a través de la música.
Sí, oye, por ejemplo, mira, para ganarse la vida a través de la pintura, Manolo es un pintor fantástico, tiene mucha técnica, o sea, puede dibujarte un fotográfico total, o sea, un cuadro que sea como una fotografía, y él tiene otras formas de expresión que también las combina, y Manolo no tiene un apoyo, por ejemplo, sí que vive de la pintura, efectivamente, pero no vive todo lo bien que tendría que vivir para lo artista que es. Uh-huh, o sea, yo no voy a hablar de otros artistas que, Dios mío, están pintando falleras y están siempre en la prensa y yo... Es
ya
que
sabemos de qué pintor
me entristece mucho, ¿no? Porque es lo que dice Leopoldo. Es que es una ignorancia a lo que no está establecido, que son 5 puntos y en los que se están centrando. Y eso no vale, porque eso no demuestra que es una la ciudad está viva.
Sí, Ana, estamos así porque creo que ha corrido mucho una parcela de la sociedad y otros se han quedado detrás. O sea, creo que el problema de verdad en este caso, de la pintura me refiero, es que la gente no está preparada para captar la plástica que valga o no valga.
Pero
¿cuándo
vamos a dar la oportunidad? Porque también hay una cosa. Dice, la gente ve telebasura. Bueno, no la pongas.
Exacto, bueno, pero es que es distraído y está
a
sus niveles.
No, pero escucha una cosa. Perdona, yo ahí creo que sí que voy a ser un poco dura y radical, quizás como Leopoldo, y perdonarme, pero yo creo que sí. En la programación de la televisión, no te hablo de que vayamos al opuesto, no te hablo que todos sean documentales, porque tampoco se trata de que de repente tú que estás comiendo toda la vida pan, te quiten el pan. Por ejemplo, en un bocadillo, me refiero, estás comiendo bocadillos, pues te digan, oye, tú ahora ya no comes bocadillos, tú ahora ya tal. No, vamos a ver, tiene que ser libre esa opción también. Pero que no haya tantos programas de cotilleo horroroso, de Gran Hermano no sé qué, y ese tipo de programas. La gente ve telebasura porque hay telebasura, no nos
equivoquemos.
Y porque hay dinero.
Vamos a darles otras opciones.
Eso, claro,
bueno, pero ¿por qué no hay dinero para subvencionar algo? Porque los psicólogos, psicólogos, psiquiatras, sí que es verdad, tienen que estar también ahí y saber que la sociedad se forma también pues ahora con la televisión, no nos equivoquemos,
pero
ellos
no
ven mucha televisión.
Ana, no da dinero inmediato, que es lo que la televisión quiere. Dinero inmediato a través de los televidentes y a través de la publicidad.
Pero tiene que haber, pero la
de
publicidad, habría lo que habría, o sea, los que se tienen que anunciar se anunciarían si hubiese un buen programa, porque no te hablo de irnos al extremo, no te hablo de desde Gran Gran Hermano, quitar a los que ven Gran Hermano para ver, pues es un documental sobre ciencia y tecnología. No, porque eso ya es que de aquí a aquí hay un camino bastante grande, que los psiquiatras, que están también, hay gente formada, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, historiadores, y esta gente también, que hay mucha gente que está en los equipos de gobierno, tienen que estudiar cómo, qué país queremos que sea en un futuro.
Esto es,
¿no te
la
parece?
Cuestión, sí.
Y los que se anuncian van a anunciarse igual, porque el que está enganchado a la televisión se va a enganchar de cualquier forma, porque es una forma pasiva de estar.
Ya, pero, también, yo creo que también hay una historia, que es sencillamente la única manera de cambiar esos elementos es cambiando la base. Es decir, si las personas... Yo no tengo televisión.
Pero poquito
bueno,
a poco.
Y un día corté el cable de la antena de la televisión de mi casa, pero lo corté. Es decir...
Yo estaba a tiempo así, ¿eh? No, ahora ya la tengo.
No,
yo
pero vamos
así.
A ver, hay una cuestión de que tú eres... Esa diversión fácil, te crea adicción. Entonces, manera de quitártela, cortas el cable, cortándolo. Es decir,
yo no lo veo y tengo todos mis cables perfectamente en salud.
Ya, pero te digo, tú lo cortas y entonces estableces una distancia y buscas otros medios de diversión y esos medios están ahí. Es decir, hay montones de cosas.
Lo que pasa es que yo, Leopoldo, quería llegar a que no existiese esa radicalidad tan agresiva. Vamos,
hay que ser radical, agresivo.
No,
perdona. La manera como te ataca a ti la televisión es radical y agresiva.
Es decir,
la televisión no es amable. Igual que la publicidad no es amable.
Claro que
igual que el sistema capitalista no es amable en absoluto. Es absolutamente agresivo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Contra las bombas sacamos flores y hacemos así? No. A las bombas hay que darles bombas para poderte defender. Es la única manera. Es decir, si el sistema es radical contigo, tú tienes que ser radical con el sistema.
Pero esto ya requiere unas connotaciones personales.
Exacto,
que tú tienes
que
tener
iba yo.
Un sacrificio personal. No sacrificio, sino una personalidad suficiente como para decir, yo ahí no, esto no estoy.
Es formación. No
te hace falta cortar el cable,
desde
simplemente
la cuna,
no lo sintonizas y ya
si
está.
Si a ti desde la cuna te educan y te ponen en contacto de una manera colegiada, con distintas experiencias de la vida, ten por seguro
que tú conoces.
Exacto.
Es que
si a ti de pequeño te dan hamburguesas, luego comerás hamburguesas.
Claro.
Pero a ti de pequeño te dan a probar un buen arroz caldo set y todas esas historias, luego desarrollarás un gusto a otra cosa.
Totalmente.
Y está claro. Y el problema es que, y eso es un gran fallo de la democracia perversa que nos ha tocado vivir, es verdad,
es una democracia perversa.
Porque la democracia es buena en tanto en cuanto el pueblo esté formado. Pero en el momento que el pueblo no está formado, es perversa.
Manejable, exacto.
Manejable y perversa. Y es la democracia que nos ha tocado vivir. Una democracia manipulada y perversa.
Bueno, pero vamos a... Oye,
y entonces
existe el libre albedrío, perdona. Vamos a ver, ¿qué me estás contando? Hay personas que están han vivido en un barrio deprimente y hoy en día son personas muy dignas, que a lo mejor incluso han podido llegar a tener su carrera con su esfuerzo, o su empresa con su esfuerzo, o tal con su esfuerzo.
No han tenido la misma oportunidad,
pero ellos han salido. Entonces, yo creo que está el libre albedrío también está, existe.
La educación. Y la gente que ha tenido muchas posibilidades se embrutece exactamente igual que la
gente
que ha tenido pocas.
Por supuesto, el hijo que es de un padre maltratador tiene muchas posibilidades de ser maltratador, pero también está luego el libre albedrío de él.
Precisamente.
¿Entiendes?
El hijo
Entonces,
de un
esa
padre
es la
maltratador,
lucha.
Lo
esa
normal es,
la lucha.
Es que sea todo lo contrario.
No,
porque siempre
no.
Está el efecto accionario.
Puede ocurrir una cosa, Ana,
que
ni el albedrío sea suficiente, ni sea lo suficiente libre, porque no tiene conocimientos, porque le fallan los conocimientos a la gente.
Claro.
Es el problema de la plástica, igual que el de la música, que la gente no sabe. Yo doy clases por ahí de pintura en ayuntamientos y todas esas cosas, y pregunto el primer día que llego allí, ¿quién sabe pintar? Nadie sabe pintar, ni nadie sabe dibujar. Entonces, ¿para qué estás tomando clases de pintura si no conoces? Yo te puedo informar y eso será una buena cosa.
Claro,
la
es que la pregunta no es quién tiene técnica, ¿no? Porque pintar todos sabemos. Yo ahora me pongo aquí a rayar y estoy rayando.
Estás rayando, pero no estás pintando. Yo les enseño a dibujar, les digo que dibujar, no, eso yo no sé dibujar. Digo, ¿tú sabes lo que es un triángulo? Sí. ¿Sabes hacerlo? Sí, mira. ¿Sabes lo que es un cuadrado? Sí. ¿Sabes lo que es un trapecio? Sí. ¿Un círculo? Sí. Pues con esos ya puedes dibujar. Tú construyes todas las cosas que se te pueden imaginar, con esos elementos.
Eso es formación.
Claro.
No es libre albedrío, es formación.
Bueno, sí, sí.
Y luego a
pero la gente que va a su clase tiene libre albedrío de ir porque quiere superarse.
O va porque va la tía Paquita que
vamos a darle un poquito.
Sí, pero bueno, por favor, es, pero qué negativos que estáis.
Pero si no es negativo.
Lo que estabais comentando antes de respecto a la telebasura y todo eso. Es que ahí hay un debate sobre, digamos, que es si es lo que la gente pide o es lo que a lo base que de ofrecérselo a la gente acaban creando una demanda de eso.
Claro.
Entonces llegan a editar una edición detrás de otra de,
ya,
de Gran Hermano.
Oye,
entonces,
hay...
cuando menos lo que sería exigible es lo que estabais comentando antes. Podrá ser muy respetable que haya gente que quiera ver Julio Iglesias, pero por lo menos que haya espacio
para otras cosas.
Otro tipo de actividades.
Exacto. Más formativas.
Oye, efectivamente.
Chimo, ¿consideras...
Ya, pero yo creo que desde la educación es de lo que se logra eso. Es, por ejemplo, tu libre albedrío. ¿A ti te gusta el ajo negro? No, porque no sabes ni que existe. Entonces,
no, pero,
si,
pero, me,
pero si no sabes,
me acabas de,
ya,
de,
si
de
no,
poner la semilla de la curiosidad.
Pero si no sabes
entonces,
ni que,
porque el ser humano
pero
es curioso
si no sabes
por naturaleza.
Ni que existe, si no sabes ni
no,
que existe,
claro.
En
no
la vida saber. Podrás... Es decir,
no,
yo,
pero
por ejemplo,
como ahora estamos en una sociedad perversa tal y cual, pero...
Democracia
pero,
perversa,
pero,
no
pero,
sociedad
pero,
perversa.
¿Cómo tenemos los medios de comunicación? Hoy en día se entera todos de
no,
todo, de que
los
existe.
Medios de comunicación te comunican de lo que ellos quieren.
No, me refiero
porque
a internet,
Internet y los medios de comunicación saben lo que saben y
bueno,
saben
claro,
poco.
Pero por ejemplo, lo que sí. Me has dicho lo del ajo negro, pues ya estoy yo buscándolo.
Ya, pero
si
tú imagínate.
Lo quieres explicar, si no me lo quieres explicar, bueno, me voy yo a ver qué pasa.
Tú imagínate que tú entras en un un supermercado maravilloso, donde todo está detrás de puertas, pero está todo lo que existe en el mundo.
Sí.
Tú no lo puedes ver, pero ahí está.
Sí.
¿Qué escoges? Si no tienes ni idea, no puedes escoger nada, dirás, pues una hamburguesa. Y se ha acabado.
Sí.
Y te has perdido
claro.
El pavo trufao, el
sí,
no sé qué,
sí,
el caviar.
Sí, sí.
Bueno,
¿te das
pero,
cuenta? La formación,
la formación
claro. Es la clave. Y
pero,
la,
por ejemplo, la, por eso va la gente... No, pero yo... No, no seamos... Bueno, no sé, es que...
Bueno,
no
es
negativo,
así de negativo.
No, la
¿eh?
Sociedad no está tan negativa.
No es así
creo.
De negativo.
Una pregunta para Chimo, por favor. Sí. ¿Existen los museos basura? Yo consideraría un museo basura el Museo de Cera, por ejemplo. O sea, eso me parece una cosa
sí.
Espantosa. Pero bueno, en mi opinión personal, ¿eh?
Yo
sería el Gran Hermano.
La respuesta también tiene que
¿no?
ser un poco personal.
Quizás,
yo diría que sí. Yo
¿no?
diría que sí.
Porque
sí, hay veces que vas a ver un espacio que dices, esto es lo
además,
más casposo
yo me acuerdo,
que he visto.
Yo me acuerdo
jamás,
que fui
¿no?
a ver
entonces,
el Museo de Cera cuando era pequeñita.
Y
es que
dio miedo.
Yo salí llorando porque y mi madre no acabó de enseñármelo y salimos todos horrorizados. Y en cambio el Museo de Cera cada vez tiene más personajes porque se considera una cosa que está viva, que es actual, no sé, parece espantoso, ¿no? Que sea que se vaya enriqueciendo un museo como el de prehistoria o un museo, pues cualquier otro museo, por supuesto, todos sí. Los de pintura maravillosos que tenemos en España e internacionalmente conocidos. Pero que vaya tomando grandeza o acumulando figuras de cera. El Museo de Cera es una cosa que no entiendo. ¿No?
Sí, sí,
cierto.
Ahora
que por ejemplo, ¿y qué otros museos os parecen que son realmente innecesarios, que incluso son dañinos?
Sí.
¿Tenéis así?
Hay muchos muy especiales y muy dañinos, como
sí.
Tú dices, pero la gente va porque quizá es una... perversión íntima que todos tenemos hacia lo desconocido.
No, por ejemplo, en la época de los colegiales, aunque yo sigo yendo a ver museos, de hecho, Chimo, te conozco porque paseando por la calle, ahora más no me acuerdo en qué calle estáis, veo el Museo del Corpus Christi y me llamó muchísimo la atención y entré porque yo no sabía ni que existía.
En la calle de las Rocas,
que yo, y de ahí me gustaría mucho que hablaras del Museo del Corpus Christi, si te parece uh-huh. correcto, y del Museo
sí.
de Semana Santa,
sí.
porque
sí.
claro, esas piezas son de son esculturas, ¿eh? Eso ahí eso
sí.
tiene un valor histórico y artístico que sí que hay que conservar, por supuesto.
Sí, lo cierto es que, en fin, es el Museo de las Rocas, por ejemplo.
Cuéntanos
que es el que
un
ha citado
poquito la
primero.
Historia de este museo, si te parece.
Sí, pues en principio es una de las instituciones más antiguas que tiene esta ciudad. El Corpus empieza a celebrarse en el siglo XV. Y, bueno, queda acreditado, además, por la documentación que se conserva, que en Valencia se conserva, tenemos la fortuna de que se conserva mucha documentación de época medieval. Y se adquiere una casa, que es la que actualmente existe, en su parte antigua, y se construyen una serie de rocas, lo que se llama rocas, que son como unos carros triunfales, en los que parece ser que inicialmente además se subía gente y desde allí escenificaba determinadas actos relacionados con la festividad, ¿no? Entonces, pues las rocas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, algunas de ellas con alguna restauración, pero las conservamos, son antiquísimas, la diablera, que es la más antigua, es del siglo XVI, es decir, que son realmente unas piezas únicas y soberbias. Entonces, y toda la fiesta del Corpus tiene una tradición, una autenticidad sorprendente. O sea, lo de la serie de personajes que intervienen con todos los atavíos, la tradición va tirado por caballos. Y, en fin, todo lo de la subida del Palau, no sé si lo conocéis.
Sí. Yo no, desconozco todo eso. Totalmente.
Bueno, pues tiene muchas partes. Cuando llega el Corpus el viernes...
¿Qué día es exactamente? Se sacan...
Es variable, ¿no? El
Corpus. Sí, es variable, es variable.
Es por la Semana Santa,
es variable.
¿No?
Sí, sí. Entonces, el viernes del Corpus se sacan las rocas. Solamente se sacan ese fin de semana, durante todo el año. El resto del tiempo están allí guardadas. Y se sacan a mano. Cuando cada roca pesa varias toneladas y las calles son muy estrechas. Entonces, en sí, toda la maniobra de sacar las rocas es un espectáculo.
Sí, sí.
Es un espectáculo. O sea, todo el mundo que pasa por allí se queda pasmado viéndolo.
Iremos.
Porque ya solamente el hecho de sacarlas ya es un espectáculo.
Muy bien.
Entonces, luego se dejan en la Virgen. Y cuando llega el domingo... hay una procesión, digamos, sí. Una procesión en la que se trasladan ya tiradas por caballos y hacen un recorrido que pasan pues por la calle Caballeros, Bolsería, etcétera. Y cuando llegan a la parte de la calle Avellanas, la subida del Palau, que se llama, hay un cierto desnivel, entonces la costumbre es que se desengancha uno de los caballos. Y entonces, digamos, una prueba de fuerza, destreza, con un solo caballo se consigue subir. Y la gente, el público, se engancha detrás y contrarresta la fuerza del caballo.
Con
lo cual paran el caballo y tal. Entonces, durante un momento se aguantan ese tira y afloja de tal y hasta que...
Oye, una pregunta. Cuando entré en el museo me sorprendió. Están representadas las tres culturas que en esa época vivían, ¿no? La cristiana, la musulmana y la judía. Sí. ¿Y ellos también participaban en
no.
las...? No, ¿verdad?
No.
Simplemente esto es una representación que representa la época, la sociedad que en ese momento vivía.
Sí, yo creo
vivía.
Que cuando muchas veces se ensalza un poco lo de la convivencia de las tres culturas, yo creo que un poco las tres culturas coincidían en el tiempo y en el espacio,
pero no
realmente
había
no había muy buena convivencia entre ellas en cuanto...
Creo que a musulmanes y judíos lo utilizaban para iluminación. Quemaban unos poquitos por el camino.
En cuanto había algún problema tal, se desahogaba yendo a quemar al
vecino. Los famosos raids de matar judíos.
Claro. Es decir, yo creo que ninguna de las religiones... si tú preguntaras a alguien de esa época, es algo medieval, le preguntaras... si alguna de las otras religiones tiene parte de verdad, hubiesen dicho que no, que solamente existía una fe real y auténtica y a los otros se les toleraba exclusivamente.
Sí.
Pero eso era así, digamos, en la España cristiana.
Claro, la y Valencia la España musulmana con los cristianos.
Pero probablemente en la zona islámica sucedía lo mismo, tenían barrios judíos o acá había una minoría cristiana y se les toleraba. Pero eso no quiere
se les
decir,
toleraba porque los cristianos le pagaban impuestos y si no les pagaban impuestos, todos tenían que convertirse. Y si
pero
no se
eso no quiere decir
morían.
Que estuvieran en pie de igualdad ni que se considerara.
Oye, únicamente en la época en Toledo, en la época de los traductores de Alfonso X el Sabio, creo que sí había un estatus de igualdad.
Pero era dentro
de una corte de las maravillas.
No, pero porque ya eran los cristianos, eran los reyes cristianos. Entonces, hubo una convivencia muy buena porque, como los árabes trajeron los textos de los clásicos, los tradujeron al árabe. Y del árabe se tradujeron al español y necesitaban a estos traductores.
Sí, pero en la época, en Toledo concretamente.
Sí, en la Escuela de Traductores de Toledo.
Sí, no, en la época de Alfonso X el Sabio sí que había una paridad entre los tres.
Sí.
Pero
sí,
luego no, ya no.
La convivencia entre las tres culturas y entre las élites culturales, desde luego,
es que
algo
ellos,
admirable.
Claro, los judíos eran los jueces, los abogados, había muy buena convivencia. Tengo 4 minutos que me están
pues
diciendo.
Quiero no
entonces, por favor, sí,
ya
sí.
Que estamos en fallas, ya que estamos en fallas, en algo fallero. Esto, tú sabes que siempre han considerado a los artistas falleros artesanos, así un poco... El mundo del arte los ha tenido ahí apartaditos, como estaban los judíos.
No, exageremos.
Bueno, total, bueno, pero llega la evolución de las fallas y ahora hacen auténticas obras de arte. Yo tuve la experiencia, cuando estudiaba Bellas Artes, de hacer una falla infantil, porque se nos ocurrió, vamos a ver esto qué es, y te juro que... Fue para mí una pesadilla la dichosa falla infantil. Ya no voy a hacer otra porque es algo muy técnico y a la vez muy artístico y muy difícil. Bueno, total, que ¿por qué no...?
A la gravedad.
No, bueno, es
incluso
algo increíble, pero hay que ver cómo hacen una falla de las grandes, de las potentes, para decir, bueno, esto es una maravilla. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no se hacen... conferencias o no sé, exhibiciones especiales o lo que sea?
Yo aquí he hecho
para los
especiales.
Artistas falleros, porque es auténtico arte, es un arte como la música de Leopoldo.
Sí,
diferente.
Sí, pero, sí, no, coincide lo que dices, me parece, pero que sería muy interesante.
¿Por qué no?
Aparte,
el ayuntamiento
es
no crea
una cuestión que mucha gente piensa que es algo más estático de lo que realmente es. Quiere decir que si lo miras a lo largo del tiempo, si lo miras en 2 o 3 años, evidentemente no aprecias la diferencia.
Sí.
Pero si lo miras con un poco más de perspectiva, sí que te das cuenta que el mundo de la falla ha evolucionado y ha evolucionado
muchísimo.
Mucho. Ha evolucionado,
claro,
en tratamiento, en temática, en el tratamiento del color y en los materiales. Se han introducido nuevos materiales y especialmente sí. en las últimas décadas. El corcho blanco, que
claro,
se llama,
que pesa menos,
la fibra de
sí,
vidrio,
sí.
Todo eso ofrece distintas posibilidades, también acarrea determinados problemas, pero
sí, porque son más inocuos.
Actualmente se pueden utilizar ordenadores para construir para todo el diseño y para
las impresoras, las impresoras 3D hacen los
sí,
niños.
Efectivamente, yeah. Efectivamente.
No, la pena de los nuevos materiales es que sí, le han dado, digamos, volumétrica y tamaño. Pero ha perdido una cosa muy bonita, que era el fuego. Porque lo realmente bello era ver el fuego.
Sí. Y ahora caen,
ahora
de repente,
el humo y se acabó.
Sí. Bueno, disculpad, tenemos 2 minutos y no ha sido estupenda la intervención. Me gustaría, en estos 2 minutos, que os despidierais, que espero que os hayáis encontrado a gusto. Chimo, ¿te has encontrado bien?
Sí,
¿Repetirías?
Sí, sí. Sí,
¿repetirías?
Encantado.
¿Sí?
Bien, tienes pues un programa fabuloso.
Estupendo. Bueno, el programa lo habéis hecho vosotros, por supuesto, Leopoldo. Muchas gracias de nuevo.
Faltaría
por estar
más
aquí. Espero que lo hayas pasado bien.
Siempre lo paso bien.
Vale, estupendo, Manolo.
Y yo que voy a decir que he sido compañero tuyo en otras
muy
tertulias,
bien,
yo
bien.
Siempre lo paso muy bien contigo.
Claro que sí.
Y con los invitados, por supuesto,
bueno,
que han sido muy interesantes.
Claro que sí, mira. Bueno, muchísimas gracias a Sari, que está en el sonido, como siempre, es una gran profesional. Tengo que deciros y recordaros que la música que está sonando de la sintonía del programa me la han compuesto para el programa Paco Sanz. Un beso, Paco Sanz, de nuestra parte. Un beso a todas las personas que nos están escuchando. Espero que hayan pasado una hora, como todos los lunes a las 5:30, agradable. Recuerden ustedes que están en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Para los que se han perdido programa, el viernes a las 10 lo pueden volver a escuchar, y si no, pues a partir del martes en internet. Simplemente La Hora de Ana Falero. Un beso muy grande de Ana Falero para todas las personas. ¡Felices fallas!